Y hoy volvemos a tener un invitado, más un invitado de calado, de los que me gustan a mí. Personas que, y creo que le gusta a nuestra audiencia, personas que son emprendedoras, que cogen y sacan de casi una afición y lo acaban convirtiendo en parte de su vida profesional, ¿no? Tenemos con nosotros a Nicolás López, Nico López, de cervezas, La Ranilla Cervezas Artesanas, ¿no?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contento de tenerte con nosotros, porque eres un ejemplo, una persona joven, que tiene su trabajo, que descubre en un momento determinado una cosa como la cerveza y la fabricación de cerveza, y bueno, pues me encantaría que le transmitieras a los demás cuál ha sido tu proceso, la historia, que ha llevado a tener esta cerveza tan deliciosa. Y ya hablaremos de los sabores y de las cosas que hacen, porque realmente es muy interesante.
Pues bueno, empezamos la cerveza. El primer lote se vendió el año pasado, el 1 de junio, la primera cerveza. Esto tiene un proceso, si vamos años atrás, pues 12 años atrás, con mi tío, pues decidimos, dice él, yo creo que puedo hacer cerveza en casa a partir de grano y vamos a probar y tal. Pues bueno, a partir de ahí, pues... tiras 12 años para atrás, pues son 12 años fabricando cerveza en casa.
Prueba, error, éxito.
Acierto.
Me la bebo yo, prueba, error, me la bebo yo.
Nos lo bebíamos nosotros y los amigos nos daban las perritas y volvíamos a comprar malta para volver a fabricar. O sea que teníamos, antes de empezar con Ranilla, ya teníamos unas 60, 80 recetas de cerveza. Entonces... Claro, ahí ya tienes un recetario que no tiene nada que ver casero con industrial, con grande, con artesano.
Bueno, hay una cosa que me encantaría que le explicara a nuestros oyentes, que es el recetario. La cerveza solamente se hace siguiendo determinadas recetas. La mayoría son recetas muy antiguas, que hay que respetarlas en todo, incluso en la composición del agua. Es más, el agua es lo que hace que esa cerveza sepa así, ¿no?
El agua es el mayor componente de la cerveza, es agua. Entonces, yo desde mi punto de vista, de las cosas más importantes en una cerveza es el agua. Una de las partes, una de las cosas de por qué la cerveza la puse donde la puse, aquí en Puerto de la Cruz, y dónde está el local, es por el agua. Yo me empeñé en que tenía que ser ahí porque sabía que las cervezas nuestras, nuestro estilo, las cervezas que hacemos, con el agua de esa zona... quedaban bien.
O sea, prácticamente no tienes que modificar químicamente el agua.
Alguna cosita, depende del estilo de cerveza, pero sí hay que tocar alguna cosita. Hay que quitar el cloro, por supuesto. La cerveza siempre hay que quitar el cloro y después tocar con un poco de sales, ya simplemente, pero quedan como quedan.
Vale. Pero el agua es el agua del grifo.
El agua del grifo es filtrada, con cloro, partículas, quitado el cloro, quitado las partículas y...
¿Pero
y,
tiene alguna composición, alguna sal, algo que le da un...?
No, se hace un análisis y después hay distintos estilos de cerveza, llevan X sales, X agua, cervezas de Estados Unidos, de la zona de, por decir ejemplo, Arizona, hacen una cerveza con esa agua de Arizona y es específica de esa zona, entonces tienen esa cerveza especial. Tú aquí juegas con las sales y puedes modificar tu agua o un agua osmotizada o de botella y hacerle un agua igual que el de esa zona.
Digamos que la afinas con determinadas sales. Tú, por ejemplo, si quisieras hacer una cerveza típica de Londres, tendrás que simular el agua del Támesis, ¿no?
El agua de Londres, sí, señor.
Igual que si quieres hacer unas cervezas típicas de donde sea, pues tienes que emular ese agua, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos en La Ranilla.
Estamos en La Ranilla y
usamos el agua es de La Ranilla.
De La Ranilla, con más razón para el nombre, ¿no? Entonces, perdona, decías, con esa cantidad de recetas...
Entonces, con esa cantidad de recetas, pues decidimos coger por la que nosotros creíamos mejores o que podían dar mejor el lugar a la fábrica. Y se cogieron tres para iniciar la aventura esta.
¿Con cuáles empezaron?
Empezamos con una American Pale Ale, una Porter, que es una cerveza negra, y una Amber, una cerveza tostada, o sea, una rubia, una tostada y una negra.
Perfecto.
Y de ahí ya, bueno, pues ya tenemos ahora una IPA, una sesión IPA. Después hicimos una de trigo ahora para el Oktoberfest anterior de este año, del año pasado. Hemos hecho alguna especial con algo de café para una tiendita de aquí del puerto, del Slow Coffee.
La estrella, por lo menos para mí, que fue una gran sorpresa, la colaboración que hiciste con Relieve, ¿no?
Eso, y la especial que hicimos en colaboración con la pastelería El Relieve, con Alfredo, el maestro chocolatero, que fue una cerveza de chocolate. Usamos habas de chocolate en la maceración y bueno, eso...
No, es una experiencia. O sea,
es una experiencia que hay que probar.
Yo reconozco que soy muy cervecero, me encanta. También he hecho cursos de formación, sé cómo se hace la cerveza, y cuando aparece en mi vida esta cerveza de chocolate, hay una parte muy importante en la cerveza que son los amargos, ¿no? Normalmente lo da el lúpulo. Pero aquí aparece un amargor diferente, nuevo, que es el amargor del haba de cacao.
El amargor del chocolate que
es amargo.
Que se mezcla.
Sí, pero claro, es otro amargor que no tiene nada que ver, no florar. Es un amargor terroso, es otra historia. Y después hay un sabor como a masa de galleta.
La malta, claro. Y el aroma que al principio abres la botella, la sirves en un vaso, una copa, el aroma es una mezcla de chocolate con ligero cerveza. Después la pruebas, sabe a cerveza,
sabe a cerveza,
pero el retrogusto que se te queda después del buche a los 10 segundos, a los 15 segundos, es el amargor ese de a mí por lo menos es el del chocolate, o sea, un chocolate negro estupendo, maravilloso. Además está hecho con chocolate ecológico de la zona de Chiapas, o sea, una cosa espectacular.
Sí. Lo pone además todo en la etiqueta, que por cierto ya te lo decía antes, te felicito por el diseño gráfico, especialmente de esa botella que es brutal.
Yo felicito a la empresa que lo hizo, que es mínima, espectacular ese chocolate, esa etiqueta está muy bonita.
Muy
de
bonita.
De colección.
Y Nico, y una pregunta, yo lo tengo muy fácil porque vivo en Tacoronte y tengo dos puntos de venta estupendos, como son La Ardilla, que es donde conocí la cerveza La Ardilla, y después tenemos Viena, que es una hamburguesería estupenda, que parece que ya han hecho las hamburguesas para tu cerveza,
para
¿no?
Para la cerveza, ¿no?
Sí, está. Bueno, es la combinación perfecta. Pero fuera de esos puntos, ¿dónde puede encontrar el público tu cerveza?
En todo el Valle del Orotava, el Orotava hay varios puntos. Está un punto de venta de Pata Negra, por ejemplo,
vale.
y el Fariña sirve cervezas también. Algún sitio más se me queda, pero bueno, en el puerto... Bueno,
el Fariña pasa que es que hay que tomársela allí.
Hay que tomársela allí. Bueno, en el puerto tenemos puntos de venta, pues tenemos la licorería internacional, el Relieve, la de chocolate, el Bazar Jalaram, que lo tenemos en la calle La Olla, el Slow Coffee, que dije que hicimos una
tendremos que probarla.
Una cerveza especial. Y bueno, hay varios puntos, hay más gente, se me quedan atrás.
Pero el supermercado cuesta trabajo meterla.
Supermercado, a lo mejor no interesa meterla. Interesa más...
Porque el volumen de producción de vuestra cerveza no es como para meterlo en un lineal de un supermercado luxo.
Hombre, por lote son 450 litros, saco yo. Un poquito más, un poquito menos, depende.
¿Al año?
Por lote. Por lote, y se pueden hacer... Yo puedo hacer entre 3-4 lotes máximo al mes. Que no estoy haciendo.
Puedo hacer 1.500, entre 1.500 y 2.000 litros de cerveza
al mes, aproximadamente.
Que eso en botellas...
En botellas multiplicas por 3, pues...
De 33 centímetros, para que a mí me gustan más chiquititas. Variedad importante, ¿no? Pero ¿el producto estrella vuestro cuál?
La cerveza negra, la Porter, para mí. La cerveza negra, la Porter, no porque lo diga yo, sino porque cuando lo das a probar a la gente suele decir, esta es la mejor Porter que he probado.
Pero cerveza negra fría, ¿no? Como los irlandeses que se la toman caliente.
A mí me gusta servir la fría. Y le digo a la gente que vaya esperando, se lo vaya bebiendo poquito a poco, porque el último buche que ya está temperado, ese es espectacular. Ese buche final de la cerveza negra nuestra, que ya ha subido la temperatura de esa cerveza.
Y para el consumo propio de nuestro, es decir, ¿se puede ir un particular a vuestro establecimiento y se lleva una cajita?
Claro que sí, por supuesto. Yo sí. Siempre tengo
que fabricáis y vendéis al menor.
Fabricamos,
¿no?
Y se vende, claro. Y a mí me gusta que visiten la fábrica, que vengan, que vean cómo
se hace. ¿Dónde la tienes exactamente?
En la carretera del Botánico.
¿En la que...
Puerto de la Cruz, carretera del Botánico, el número 29. Pero me tienen que llamar primero porque yo no solo me dedico a la cerveza, sino tengo otro trabajo. Entonces...
Bueno, que esa es la parte.
¿Y te has planteado hacer visitas a la fábrica explicando el proceso de la fabricación? Porque está muy de moda ahora el enoturismo.
Lo hago. Lo hago. Vienen muchos extranjeros.
Porque la carretera 29, no sé exactamente dónde está, pero está cerca de una parte hostelera, ¿no?
Está cerca. Sí. Está entre el casco del Puerto de la Cruz y la zona de La Paz. Entonces, bueno.
No, el sitio centro.
Zona de paso.
Pues a mí esa parte...
Paso todos los días por ahí delante. ¿Qué? Todos los días paso por ahí.
Sí, coño. Y yo. Ahora... Esa parte de que a mí me emociona, ¿no? De la gente que tiene su trabajo, de que tiene sus ocupaciones, persigue un sueño, y pues a mí los emprendedores de ese calibre de verdad me emociona, y yo creo que es una parte importante que valoramos siempre en este programa, ¿no?
Es importantísimo, gente que se preocupa además por poner el producto de la tierra en el consumidor de la tierra, ¿no? Sí. Que no, es tan ecológico, tanto que hablan de kilómetro cero, de la huella de carbono, es que
esto
es la realidad, ¿no?
La único,
y te apoyan mucho.
Sí, hombre.
Desde la transición ecológica. Ahora vamos a hablar con el director general, ¿eh?
Lo que apoya es la.
Yo voy a decir, digo, aquí tengo uno que está trabajando en kilómetro cero de verdad. ¿Eh?
Auténtico, con agua de aquí, como debe ser.
Sí, hombre, intentamos. Hombre, la malta y los lúpulos en Canarias no se cultivan. Entonces, bueno, hay que traerlos de fuera. Pero bueno, es un producto que se fabrica aquí y se hace aquí.
Y se consume aquí.
Eso era un tema que te quería preguntar, porque. No ha habido todavía un productor, nadie, un agricultor que esté...
Hay cerveceras que tienen sus propios terrenos y están cultivando maltas, ¿no? Entonces ellos mismos están... No vamos para todo el lote, pero sí están haciendo...
Sí, que pueden tener un tanto por ciento importante de... Sí. Oh, pues mira, eso también a ponerlo en valor. Te tendremos que poner en contacto con un fantástico agricultor de la zona para que...
Yo estoy pensando en cultivar lúpulo. ¿Cómo se cultiva el lúpulo? No tengo ni idea.
Es una enredadera.
Es un rizoma.
No tengo ni idea, no lo he visto nunca.
Es un rizoma y crecen a partir de los...
Pero aquí
rizomas.
En Canarias no hay, ¿no?
Algunos se cultiva, pero algunos hay en la finca. Mi suegro tiene uno en, que le planté yo en su finca. En
la y debe mancha. Ser como la malta, que hay distintos tipos de lúpulo.
Sí.
¿No?
Millones de lúpulos y después cambian según donde estén plantados, de cultivado y de según lo que se alimente el propio lúpulo. Entonces,
como todos, ¿eh? Somos claro. Lo que comemos, hasta las plantas son lo que
no,
comemos.
No, son cosas a investigar. Ya hemos tenido gente, emprendedores también aquí. Bueno, hablábamos en su momento con la gente de la pastelería Relieve, de que estaban buscando productores de cacao y se estaban haciendo las pruebas de cacao en Canarias, ¿no? Uh-huh. Hemos traído fabricantes, bueno, gente que está plantando ahora mismo café, que está recuperando el cultivo del café aquí. Bueno, yo creo que hay sitio para todo.
Hay sitio, es más, Canarias que es un micromundo, porque es una microtierra en cada isla, ¿no? Que hay zonas que se parecen a Europa, hay zonas que se parecen a África, hay zonas que se parecen a
sí, aquí no, se da todo, pero en pequeña escala.
Se da todo, pero en muy pequeña escala, entonces, claro.
Bueno, con lo cual tenemos que competir en calidad y no en cantidad. Aquí tenemos que buscar cultivos que sean realmente
Pero calidad. Es que a lo mejor, con lo que tenemos aquí ya se puede gastar. Nos pasa con la gente de los vinos, ¿no? O sea, lo que llaman ellos el coupage, todo, el terroir, el terruño, ¿no? Lo que le aporta el terreno y el clima nuestro a la uva y después al vino. Pues nos puede pasar con todo, con nuestras cervezas de origen volcánico y...
Está claro.
Yo te reconozco que no la he probado.
Pues es para matarte.
Y además voy a echarle una bronca a mí, a mi familia, porque mi familia es muy... Tengo un hijo que... independentista canario casi, le falta un cero coma. Y es muy de Canarias, muy de Canarias. Y no me la ha presentado, lo voy a reñir.
Bueno, pues
porque además es bebedor de cerveza, le gusta la cerveza. Y como es que esto...
Lo que vamos a hacer...
Cuando lo vea hoy, que tiene un examen...
Hoy sabes que no puedo, porque tengo compromisos laborales.
Pero también me apunté el debe de que no la he...
Pero
bueno,
no.
Desde el 2022. Bueno, vamos. Pero llevamos un añito.
Vamos poco tiempo, llevamos año y medio.
Es tan sencillo. Y tenemos que nosotros dar el ejemplo. En cuanto Nico tenga espacio para recibirnos, nos organizamos tú y yo, y después de salir de aquí, en vez de irnos a desayunar...
Desayunar con cerveza es un poco duro, ¿eh?
Bueno, si llegamos
bien,
a la...
¿no?
Está bien, haremos hombre. Primero la visita y después...
¿Tienes de quinto? ¿Tienes de quinto?
No.
Tengo de tercio, ¿no? Para personas mayores.
No te preocupes. Tú te tomas tu parte y yo me tomo el culito, que sé que es lo mejor. Nos organizamos y vamos a ver la bodega, que nos hagan una visita guiada y así hacemos una cata allí de producto.
Pues Nico, que te digo que yo valoro mucho a la gente valiente y ser valiente, iniciar una actividad empresarial en Canarias y más en el sector primario, pero seguro que vas a tener un éxito fantástico porque todo el mundo que habla de cerveza ranilla, cerveza artesana ranilla, habla maravilla.
Bueno, la idea
yo
era
no
ser...
puedo hablar maravillas porque no la probo.
Sí, que probarla. La idea era hacer un producto que estuviera bueno, y que tuviera su, un poco la calidad que uno cree conveniente. Y bueno, y ahí estamos. Para nosotros es lo que dijiste antes, vale más la calidad que la cantidad, ¿no?
Entonces, bueno. Una cosa muy importante, que lo hablábamos antes, también envasas en barriles, sí. y tu cerveza suele estar en todos lo que son los eventos,
festivales. Nos damos a conocer, como son casi, yo creo que somos los últimos que hemos hecho la fábrica artesana entonces en Canarias, y si no, de los últimos. Entonces, bueno, nos interesa estar en los festivales porque es donde la gente prueba la cerveza. Entonces, bueno, intentamos ir a todos estos festivales que están, los craft beer.
¿Y hasta cuánta producción queréis o podéis, os habéis planteado tener? Porque si estáis en 1.500 litros al mes, ¿hasta cuánto podíais llegar sin tener que reformar la estructura productiva?
Hasta 1.500 litros.
Hasta 1.500 litros al mes.
No hay espacio, el local es pequeñito y cuando vengan a visitarlo ya lo verán.